5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez reúne este martes al Consejo de Ministros tras confirmar su continuidad. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El presidente del Gobierno retoma su agenda tras vender su continuidad al frente de la presidencia ante la regeneración pendiente, palabras textuales, de la democracia. Sánchez abre la puerta a rebajar las mayorías para nombrar el Consejo General del Poder Judicial y deja asomar incluso la posibilidad de fiscalizar en un futuro a medios críticos con su gestión. En las filas socialistas aún así cuesta asimilar el estrés al que les ha sometido su líder durante 5 largos días. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El Consejo de Ministros promete recibir este martes entre aplausos a Pedro Sánchez tras hacer creer a muchos de los suyos que podía presentar su dimisión porque el presidente ha decidido quedarse, según él mismo, con más fuerza si cabe, tanto como para retomar también la agenda de campaña de las catalanas que había aparcado. Sánchez este jueves en Sant Boi de Llobregat apunta como la ocasión de reencontrarse con Salvador Illa y además el PSC le espera el sábado en otro acto en Montmeló. La sensación extendida en el gobierno y en el PSOE ha sido de alivio tras conocer el desenlace con la comparecencia presidencial. Muchos estuvieron durante el fin de semana preparándose para el peor de los escenarios, el de una hipotética renuncia de su líder que habría obligado a la organización a dar un salto abrupto en el post-sanchismo. Con todo, hay cuadros socialistas que siguen sin comprender por qué Pedro Sánchez les ha sometido a este innecesario test de estrés.
Bueno, sobre el tema judicial ha hablado en COPE el vocal del CGPJ, José María Macías, ha denunciado en La Linterna con Ángel Expósito la preocupante situación de la separación de poderes.
He oído a un presidente del gobierno, ha dictado una sentencia, ha exonerado a una persona, coincide que es su mujer. Puedo entender que un marido defienda a su mujer, lo que no puedo entender es que un presidente del gobierno haga esto y parezca que le esté diciendo a un juez que es lo que tiene que hacer.
Bueno, en este sentido, la Asociación Europea de Jueces ha emitido un comunicado para pedir que se acabe con ese bloqueo, pero también para que el Parlamento Español no cuestione las decisiones judiciales. Hasta ahí nos vamos. Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero.
Hacen un llamamiento a todos los partidos políticos de España para que resuelvan el estancamiento del CGPJ. Recuerdan que los miembros del Poder Judicial deben ser elegidos por los propios jueces. Cuestionan la ley de amnistía por su injerencia en las decisiones judiciales y afirman que es totalmente incompatible con la independencia de la justicia que los magistrados deban rendir cuentas ante otras ramas del poder. Los jueces europeos, reunidos en Varsovia el viernes pasado, emitían ayer lunes este comunicado en el que claman por la separación de poderes en España y piden que las críticas de los políticos se hagan dentro de la esfera de la moderación y el respeto institucional. Concluyen además con una severa petición para que se ponga fin a las campañas contra los jueces y a las acusaciones de lawfare.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Álvaro Coutelén, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues casi como en la política. Tenemos para este martes tiempo inestable con predominio de cielos nubosos o cubiertos.
Y con lluvias en el nordeste peninsular, en Cataluña y en Baleares, que pueden ser en forma de tormenta a primera hora de la mañana y que se pueden ir desplazando a lo largo de la jornada al oeste, a Galicia, pero que irán remitiendo ya por la tarde. En el resto del país, cielos despejados y temperaturas sin apenas cambios, máximas entre los 15 y los 20 grados que se pueden superar en algunos puntos de Andalucía. Las temperaturas, como decía, no van a sufrir cambios, pero sí el viento, porque va a haber rachas fuertes esta mañana en el litoral este de Andalucía y bancos de niebla matinales en la cordillera cantábrica y cerca del Pirineo. Este panorama de lluvias en el nordeste y noreste se va a mantener lo que queda de semana, pero a partir del martes de la semana que viene, Juanán empieza a preparar la manga corta porque llega de nuevo el calor.
Pues tomamos nota. Muchas gracias, Álvaro. Tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6, las 5 en Canarias. Vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
La Las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Muy buenos días. Llegamos efectivamente al último tramo de Poniendo las Calles de este martes 30 de abril de 2024. Santos Pío V, Papa Indalecio, Obispo y Mártir, y José Benito Cotolengo, presbítero. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana nos queda algo por contar.
Bueno, pues es que llevamos desde la 1:30 que en nuestro temazo hemos hablado sobre juegos de mesa, y de eso precisamente estamos hablando en nuestro Facebook. Vamos a leer enseguida un montón de mensajes que nos están llegando. Hoy hablando, pues, de eso, de los juegos de mesa que más les gustan a nuestros ponedores, si son muy aficionados a ellos y si alguna vez han hecho trampas, que también estamos interesados en ello. En nada los leemos.
Vamos a ver qué vamos a tener a partir de las 5:15 más o menos, porque hay un tema bastante importante en la próxima hora.
Sí, sí. Bueno, lo primero es que vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de las canciones de Julio Iglesias, así que muy atentos a ver qué temazo toca hoy. También vamos a resolver el concurso de los tutoriales.
Ah, ya decía yo, claro.
Que toca el concurso de los tutoriales. En unos minutos vamos a volver a escuchar las tres pistas. Seguro que la mayoría descubren lo que hoy nos están enseñando a hacer, y luego vamos a hablar de crímenes.
Bueno, vamos a seguir avanzando. Estoy viendo la cantidad de mensajes que estamos recibiendo en WhatsApp para jugar precisamente al juego del tutorial con Manu Pérez. Te aseguro que es alucinante. Yo valoro muchísimo que la gente, en base a las dos pistas, nada más que hemos escuchado dos pistas, sean capaces ya de pensar que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Bueno, pues mensajes que estamos recibiendo en el 662-942-605. Ahora nos toca conocer cómo viene el tiempo para las próximas horas. Mar Gómez trabaja en eltiempo.es y siempre nos ayuda a conocer cómo viene la previsión meteorológica para el día de hoy. Mar Gómez, buenos días.
Buenas noches, Pulpo. Comenzamos una nueva semana en la que damos la bienvenida al mes de mayo y lo vamos a hacer con tiempo realmente frío e inestable. Este martes esperamos precipitaciones en el nordeste y Baleares, con chubascos, con tormenta, tendiendo a remitir durante el día. Por otro lado, llegará un frente por el noroeste con un aumento de las nubes en Galicia y llegada de lluvias. La cota de nieve irá bajando y las temperaturas bajarán en todo el oeste. Esperamos 21 grados en Badajoz, 23 en Bilbao, 19 en Barcelona y Madrid, 26 en Murcia, 21 en Sevilla, 23 en Zaragoza y 24 en Santa Cruz de Tenerife.
Impresionante, pues muchísimas gracias. Luego me estoy dando cuenta que hay gente que me dice, Pulpo, como haga mal tiempo, me dice Enrique, como haga mal tiempo yo no salgo de casa, me quedo escuchando la COPE, que se está muy bien. Hombre, pero no salir de casa también tantas horas en casa metido, ¿verdad, Bea?
Sí, sí,
hombre, claro, por favor, esta cosa que lo pasa un poquito mal, ¿verdad? Bueno, lo importante es que si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Manu, ¿te das cuenta que hay muchísima gente que está hoy jugando con el tutorial?
Me doy cuenta, claro que sí, claro que sí.
Pero eso, ¿tú confiabas que eso iba a pasar?
Yo confío todas las semanas en los ponedores.
¿Cómo les defiendes, eh?
Hombre, en que participen, y es que se está notando. Ya solamente con la primera pista hemos dicho
187.
Ajá. Pues imagínate con la segunda.
Pues déjame que lo recuento ahora. Vamos, ¿sí?, a ver quién está aquí con nosotros poniendo las calles a las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. juegos de mesa de los ponedores. Dice, nadie, Pulpo, ha mencionado el Trivial. El Trivial ha jugado mucha gente al Trivial, ¿no?
Bueno, el Trivial además es divertidísimo. El Trivial genera conflictos familiares.
Muchos piques, ¿eh?
El Trivial te picas muchísimo, te terminas llamando idiota. El Trivial es algo maravilloso, pero es la vida misma. Villarreal nos cuenta que él juega mucho al uno, al guiñote, al tute, a las damas, al Monopoly. Y algunas veces al ping-pong, que lo ha utilizado ya como el guiñote.
¿Cómo es el juego del guiñote? Nunca lo he oído eso.
Sí, yo lo he escuchado muchísimo, ¿sí? Pero no sé cuál es. Sí, pero no sé cómo se juega.
Vale, vale.
Sí, bueno, pues lo he escuchado mucho.
Si algún ponedor tiene a bien dejarnos una notita de voz de qué va el guiñote, por favor, pues que nos lo deje y nos lo explica.
Hay varios ponedores.
Sí, la han mencionado.
No tengo ni idea.
No tienen ni idea.
¿Sabes lo que no dice ninguno? La escoba. Yo he jugado a la escoba muchísimo.
La escoba sí, es muy famoso.
Bueno.
¿Y los chinos?
No.
¿No juega a los chinos nunca?
Pero eso como es con un dado igual.
Sí, ¿por qué pones esa cara?
No sé, porque me quieres sonar, pero al claro, mismo tiempo no tengo ni idea.
Es con piedras con que piedras, van ahí, pero las piedras del riñón, que esas son las buenas.
Ya. Ahora estoy picada, dices tú que tengo un poco de ludopatía. Ahora estamos en casa que en cuanto nos despistamos echamos unos dados.
Así que bien, ¿no? Bueno, ¿y cómo le gustan los juegos de mesa a los niños?
Bueno.
Es que se pican. Y nadie, me apuesto, mira, ¿tú te llamabas, cómo te llamabas, perdona?
Yo soy Fernando.
Fernando.
Muy buena.
Ha sido mano, muy bien. Yo me acuerdo de un juego que nadie se va a acordar, que era el Lince.
Sí.
De los juegos de Educa.
Sí, sí.
Pues nadie se va a acordar. El juego del Lince.
Sí, sí.
Uh-huh.
Ese, pero eso es de muy...
Que tenías que subir, ¿no?, en un castillo, ¿te acuerdas?
No. Vale. Va de preguntas, algo así, ¿no?
Sí, correcto.
Claro.
Pero de ¿cómo?
Es que no lo recuerdo.
No, va de preguntas, ¿no? ¿Cómo?
Sí, o algo así.
¿Cómo? No.
¿De qué va?
A ver. Cuéntamelo tú, que has dicho
que sí,
pero
yo
¿de qué va?
He regalado el Lince por
eso,
Navidades.
¿Y te has puesto a jugar con él?
Yo no.
¿Y de qué iba?
Yo he jugado hace años.
¿Qué te llevó a comprar ese producto?
Pues porque es muy educativo. Porque eso va de preguntas.
De preguntas. Escucha, el juego del Lince era el que tenía la pila que tenías que juntar directamente con la estrella. Y cuando lo hacías rotar, subía el émbolo.
Que no. Que no era eso. Ay, pero ¿habéis jugado alguna vez al hipopótamo? Que
el se tragabolas.
Tenía que las bolas.
Sí.
¿Ah, sí?
El tragabolas.
Ajá. ¿Y pero ese era para mayores o para menores?
Ese para mayores. Y el tozudo, que le tenías que poner cositas. El tozudo, que le tienes que poner, que es un burrito, que le tienes que poner la silla, tal, no sé qué, y te termina pegando una coz.
Y el cocodrilo, bueno, no os vais a acordar de uno.
¡Operación!
¡Operación! ¡Sí, señor!
¡Operación es
buenísimo!
Yo sigo jugando a Operación.
Sí.
Aunque tengo un pulso como para robar panderetas. Y entonces al final terminas dando 17 veces.
Sí.
En mi casa somos tan malos a la Operación que dejamos que suene. Puede sonar dos veces. ¿Sí?
Que era, además,
para quitar el hueso.
A la mínima sonaba.
A la mínima suena.
Claro. Ahí lo que tenía que hacer en vez de sonar era darte una descarga eléctrica, ¿verdad?
Sí, entonces cualquiera mete ahí la mano.
Operación. Si hay algún ponedor de verdad que conozca estos juegos, que son súper antiguos, por favor, el juego de Operación, yo creo que era de MB. Operación de juego.
Yo le tengo en casa, MB. Pero no lo recuerdo ahora mismo. Me acaban de decir Conecta 4 también.
Conecta 4, buenísimo también, de las fichitas en vertical. Me encantaba. Y el Simón. ¿No os acordáis de Simón?
Simón, ¿no?
Sí, bueno, sí. Bueno, está Simón y Don Simón. No, yo digo el zumo.
¿De los colores?
Sí,
¿o no?
De los colores.
Simón dice.
Buenísimo.
¿No es así?
Buenísimo.
Vale. Me quiero sonar más. Uh-huh. Pero tampoco.
Anda, que... ¡Hundir la flota!
Eso sí.
Bueno, entonces, Manu, ¿todo bien?
Todo bien.
¿Estás contento?
Estoy muy contento, Pulpo. ¿Tú?
¿Estás bastante contento?
Sí.
Muy bien contento.
Muchas gracias,
Pulpo. Estoy muy contento. Venga, vámonos al juego del tutorial. 5:14, las 4:14 en Canarias. ¿Cómo están yendo las cosas, Manu? A ver, hoy es martes de tutorial, es tu responsabilidad.
Sí, está yendo, yo diría, incluso demasiado bien. Incluso demasiado bien, porque nos están llegando muchos mensajes que hay que recoger, que hay que escuchar y que hay que trabajar, claro. Que hay que hacer eso. Y nada, hemos puesto ya las dos primeras pistas, ahora tocaría poner la tercera, pero yo que soy pues benevolente, ¿no?, con los ponedores que se acaban de incorporar ahora, pues vamos a poner directamente la primera pista y la segunda, ¿vale?
Vale.
Para que los que se acaban de incorporar pues puedan jugar también.
Uh-huh. Venga, por
así
ello.
Que la primera va.
Vamos a ver.
El primer paso consiste en tener todo preparado. Toma nota de todo lo que debes de tener cerca, esponja o manopla suave, además de agua tibia o toallitas, crema para proteger la piel y calmar la irritación.
traumático.
¿Vale? Es este más nuevo de Daisy.
Sí, ¿no? Pues a ver la segunda.
Dos, ¿cómo limpiar las exposiciones? En primer lugar, debes colocar en una superficie confortable sobre su espalda. A continuación, despega los dos lados del y sube los pies con una mano. De este modo, podrás quitar el sucio fácilmente.
Claro.
Vale, vale.
Las suposiciones.
¿Cómo aprobar las oposiciones?
Exactamente.
Vale,
las oposiciones,
muy bien.
Y nos
¿quién me
vamos...
manda a Cristina Platero que salgo en la tele? Porque ¿en dónde estoy saliendo en la tele? ¿Quién está haciendo? Ah, que nos están emitiendo. ¿En dónde nos están emitiendo?
Ahí.
Ah, qué bueno.
En el estudio.
En el estudio. Ah, vale, entre nosotros, ¿no? Vale, vale.
Tenemos bueno. Dos espectadores, creo. Y nada, ¿escuchamos ya la tercera?
Venga,
escucharla.
Vale. Sí, 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 venga, esa es la nueva.
Tres, ahora llega el último paso, colocar un nuevo. Para ello, debes levantar con una mano las piernas de tu bebé. Debe estar abierto y con los elásticos colocados en la parte de atrás. Deslízalo bajo la parte baja de la espalda. A continuación, ajusta la parte interior trayéndola hacia adelante.
Bueno, ya no vale. Deja lugar a dudas.
Sí, yo creo que...
Yo creo que me he pasado de fácil esta vez.
Ah, sí, esto ha sido muy fácil.
Sí, no te creas. Puede haber confusiones, ¿eh?
Yo,
¿sí?
Salvo la primera pista, ya a partir de la segunda creo que va encarrilado, ¿eh?
Bueno, lo de las oposiciones nos ha venido muy bien, ¿eh?
Sí, eso sí. Es que unas oposiciones siempre están bien, sacarlas. Pues nada, si el ponedor que quiera participar, lo que tiene que hacer es mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, diciendo, presentándose lo primero, luego diciendo la pista en la que está jugando, que esta es la tercera, y también describiendo lo que nos está enseñando a hacer el tutorial.
Me encanta, Manu.
Sencillo.
Pues venga, mucha suerte. A ver si damos con un ganador que se lleve un buen premio y lo compartiremos aquí en Poniendo las Calles. Son las 5:17, hora menos en Canarias. Claro, hoy has bajado y has trabajado y al final, claro, has terminado con dolor de cabeza, con dolor de espalda. Bueno, pues escucha bien, porque al dolor, Ibudol, sí, Ibudol, es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo vas a ver cómo sabe bien y cómo te alivia, que eso es muy importante. Por eso te digo que al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Care Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Mariajo González Portilla me ha mandado un mensaje súper importante. Dice, buenas noches, Carlos. Espero que estés bien. He leído que el 29 de junio presentas un concierto en Laredo, en Cantabria, junto a Danza Invisible, a favor de la Asociación contra el Cáncer. ¿Me podías confirmar que vienes tú? Es para ir a verte. Mil gracias. Pues, Mariajo, sí, sí que lo confirmo. Estaré en Laredo el 29 de junio participando en un gran acto en favor de, bueno, de echar un cable a la Asociación Española contra el Cáncer y también para hacer un concierto maravilloso en torno a Javier Ojeda y Danza Invisible. Así que allí nos vemos, Mariajo. Muchas gracias.
De aquella guitarra que tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba, y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba, mientras yo soñador como siempre la ventana miraba. Y ya no me hago reproches, pues ya no te tengo. El Señor ha querido que vivas con él en el cielo, y yo como siempre me quedo soñando y cantando. El destino ha querido tenernos a los dos separados. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Manos.
Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Fíjate, a lo largo de la historia es verdad que han ocurrido pues todo tipo de sucesos que han transformado el devenir de cada época. Bueno, pues desde acontecimientos sociales, revoluciones, guerras, hasta desastres naturales como terremotos, también huracanes o incluso volcanes. Pero claro, si hay un hecho que ha alterado el destino de la humanidad, ese ha sido, vamos, sin lugar a dudas, los magnicidios. Son crímenes que podemos encontrar en Asesinatos que cambiaron la historia, que es el nuevo libro del profesor y doctor Pedro Gargantilla. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Encantado de estar compartiendo contigo un minuto de radio.
Hombre, por supuesto que sí. Y poniendo las calles, que es tan importante para que España siga funcionando. Hay que comentar a los ponedores que Pedro es médico, también es escritor, es divulgador científico y es el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital del Escorial y profesor de Historia de la Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria. Ah, y también premio Princesa de Asturias de la Concordia en el año 2020, junto a otros sanitarios españoles que trabajaron en primera línea contra la COVID-19. Una vez presentado, Pedro, como te mereces, ¿de dónde sacas tanto tiempo para hacer todo lo que haces?
Bueno, a ver, lo que intento es estirar la medida de lo posible el tiempo. No siempre lo consigo. Quizás para ello habré que remitirse a Eduardo Marañón, que él decía que era un trapero del tiempo. Pues intento copiar al profesor Marañón.
Qué bueno, qué bueno. Oye, antes de que nos hables de algunos casos en concreto, ¿tú por qué crees que la muerte violenta de una determinada persona puede ser tan crucial y provocar grandes cambios sociales?
Pues a ver, todo depende de la categoría del personaje. Es decir, a lo largo de los casi 30 personajes que yo he analizado en el libro, lo que he tratado ha sido de seleccionar personajes que desde un punto de vista, pues bien sea político, cultural o religioso, tengan tal trayectoria que su muerte haya significado pues, un cambio en los renglones de la historia. O sea que todo depende de la categoría del personaje a estudiar.
Pero déjame que le cuente a los ponedores, 5.23, las 4.23 en Canarias, que empiezas muy fuerte. Lo digo para que todo el mundo se sitúe en todo lo que nos tienes que contar todavía. El primer capítulo se titula El primer asesinato de la humanidad tuvo lugar en España. Yo quiero saber quién fue ese primer pecador y por qué fue tan crucial el crimen.
Me gustó el pecador. Pues mira, el personaje le bautizaron como CR17. Que no es ningún jugador de fútbol, ¿vale? Es un personaje que vive en la prehistoria, fue encontrado en Atapuerca, y allí los que podríamos llamar los C6 de la prehistoria, pues fueron reconstruyendo 52 pedacitos óseos, utilizaron tomografía computarizada, es decir, el TAC, utilizaron técnicas de reconstrucción virtual, y llegaron a la conclusión de que había sido asesinado. Había sido asesinado, pues fíjate, hace unos 430.000 años, es decir, más de 200.000 años antes de la aparición del primer Homo sapiens. Lo importante de este suceso, pues quizás lo que demuestra es que en aquellos momentos, hace 430.000 años, ya éramos tan malos como para acabar con la vida de otro ser humano.
Fíjate, joder, es que es lo primero que pensé según estaba leyendo este libro. La Biblia, por ejemplo, recoge algunos, de los asesinatos más nombrados en la historia. Es el caso del asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. Y para nosotros los creyentes y los no creyentes, el más trascendental, el sacrificio de Jesucristo a partir de una traición. Yo creo que aquí no cabe duda que su muerte cambió la historia de la humanidad.
Sí, sí, sin duda alguna, tanto para católicos como para no católicos. Vayamos simplemente a tres ejemplos. Es decir, por una parte, su fecha de nacimiento pues marca el inicio de nuestra era. Es decir, hablamos de que estamos en el 2024 después de Cristo. Lo segundo, creó una nueva religión, el asesinado. Y lo tercero es que poco después de su muerte, pues sus seguidores van formando esa nueva religión que tendrá como sede el Vaticano. Vaticano, una institución de enorme calado histórico, simplemente habría que remontarnos pues, a la Edad Media o a las cruzadas.
Desde luego. Claro, es que las 23 puñaladas que cambiaron la historia de Roma es el capítulo 5 y además se lo estás dedicando a Cayo Julio César. Cuando hablamos de asesinatos que cambiaron la historia, es que hay que entender que algunas de estas muertes han alimentado la leyenda de cómo fue, y esto se ha visto reflejado en las artes como la literatura o también la pintura, ¿eh?
Eso es, y este por ejemplo es un caso de ellos. ¿Quién no conoce esa famosa frase de tú también, hijo mío? Pues resulta que es una fake news. Es más, fue una fake news relacionada con el máximo escritor inglés, William Shakespeare. En su obra Julio César, en la primera parte del acto tercero incluye esta coletilla que no se produjo en la realidad y que nos ha quedado como una coletilla tan sordida.
Como Sócrates, Séneca, por ejemplo, ahí tenía mucho también que decir. Es que la filosofía pues también se ha teñido de sangre para perdurar, ¿verdad?
También. Son dos ejemplos de una forma muy diferente. La historia de Sócrates pues es muy especial. La verdad es que cuando uno se acerca allí, pues parece que Sócrates lo que quería era que le mataran. Lo primero, porque eligió ser su propio abogado, y lo hizo para nada. Lo segundo es porque no quiso renegociar la condena, algo que era bastante habitual en aquella época. Y lo tercero, porque, bueno, esto, fiel a sus ideales, rechazó un plan de fuga que habían preparado sus discípulos. Nada que ver con Séneca. Séneca había amasado una enorme fortuna, y Nerón, que en otro tiempo había sido su discípulo, pues le ordena suicidarse simplemente para quedarse con todo su patrimonio. O sea que dos filósofos con dos finales muy diferentes.
En Poniendo las Calles estamos hablando con Pedro Gargantilla de su último libro, Asesinatos que cambiaron la historia. Ahí, por ejemplo, Pedro, ¿cómo consideras que marcó en la historia el asesinato de Moctezuma como último emperador azteca?
Bueno, ahí también hay una historia muy, muy curiosa. Hay que tener en cuenta que llegamos los conquistadores españoles, llegamos a América, nos encontramos, somos muy pocos, es decir, la verdad es que llama la atención un ejército muy poco numeroso, nos encontramos con todo un imperio con Moctezuma, con malas artes pues engañamos a Moctezuma para que salga diciendo a su pueblo que bueno, que debe de rendirse ante los conquistadores, y su pueblo indignado se lía pedradas con el pueblo de Moctezuma y le acaban asesinando ante la mirada inquietante de los conquistadores españoles. Que es un final de los más tristes del libro, yo creo.
Además, dentro de estos crímenes, es que los hay de todo tipo. Por ejemplo, Carlos I de Inglaterra, ahí podemos decir que perdió la cabeza literalmente, además, Pedro. Lo mismo que le pasó al rey de Francia, Luis XVI.
Eso es. Hay crímenes que son, en este caso, estos dos que tú mencionas, son totalmente revolucionarios. Es decir, va a haber una revolución, y ellos son asesinados más que por su propia persona, por lo que ellos representan. En este caso lo que representan es la monarquía. Se está pidiendo a gritos pues, un cambio, un fin de época, y son asesinados porque es el monarca de turno que está representado en el trono, no por otro motivo.
Desde luego que sí. Y luego Lincoln, por ejemplo, Kennedy, son presidentes de Estados Unidos ahí, Pedro, que fueron asesinados y que evidentemente su muerte lo que hizo es que, joder, supuso un sobresalto en la historia. ¿Tú cuál crees, Pedro, que ha influido más?
Pues mira, de entrada hay que decir que ha habido 18 intentos, o complots, como quieras llamarlo, para asesinar a los 46 presidentes estadounidenses, pero que tan solo en 4 ocasiones el presidente falleció. Los dos más conocidos pues son Kennedy y Lincoln. Yo creo que el que produjo mayor sobresalto para la humanidad fue pues, sin duda Kennedy. Hay que tener en cuenta que en aquel momento nos encontramos en la Guerra Fría y parecía que en cualquier momento podía estallar la Tercera Guerra Mundial.
Impresionante. Y luego además, la muerte del archiduque Francisco Fernando, por ejemplo, ahí podemos considerar que cambió el rumbo de Europa en el momento, además, y del mundo años después. Esto fue así, ¿verdad?
Totalmente. La muerte del que en aquel momento era el heredero, del emperador austrohúngaro, pues ha sido crucial para la historia de Europa y del mundo. Hay que tener en cuenta que tras su asesinato en Sarajevo comienza la Primera Guerra Mundial, que va a durar 4 años. Que esa Primera Guerra Mundial termina con un tratado, el de Versalles, que debido a que es un tratado tan malo para Alemania, Hitler va a generar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fíjate, le podemos achacar a este asesinato 2 guerras mundiales. Yo a veces cuento que si pudiéramos coger la máquina del tiempo, a uno de los sitios donde habría que ir sería pues ese 28 de junio de 1914, y evitar que fuera asesinado. Fíjate lo que cambiaríamos.
Uf, tremendo. Claro, asesinado por su no violencia, me gusta eso. Así además ha sido como has titulado el capítulo que dedicas a Gandhi, que yo creo que Gandhi es otro mártir al que su muerte le llevó, yo creo que a lo más alto de la historia, y que ha quedado como un ejemplo del pacifismo.
Eso es, esto es una muerte muy paradójica. Gandhi fue asesinado a finales de enero del año 1948, y fíjate, fue un fanático de 38 años, un seguidor de un partido de ultraderecha que había en aquel momento, que acusaba a Gandhi pues, de haber consentido la secesión de Pakistán y que de alguna forma estaba debilitando el gobierno indio en sus concesiones a los musulmanes. Es decir, pues el líder de la no violencia muere por un acto violento, un hecho totalmente paradójico. Uh-huh.
Bueno, otro también que aquí habría que hablar largo y tendido de él, el Che Guevara, un símbolo de la revolución, que de no haber muerto como murió, acribillado a balazos, ¿tú crees que habría cambiado su imagen en la historia?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, la figura del Che es una figura que tiene sus luces, sus sombras, sus grises, que genera incluso sentimientos contrapuestos a pesar del tiempo que ha transcurrido desde el asesinato. Es decir, todavía es adorado por algunos y odiado por otros. Pero de lo que no cabe duda es que fue un gran pensador marxista. Quizás ensombrecido esta parte por su figura de guerrillero y de revolucionario. Yo creo que no lo ha sido asesinado, porque fíjate, los renglones de la América Latina se habrían escrito de una forma muy diferente. Yo creo que mejor de lo que se han escrito.
No, yo luego que sí. Es que son muchos los nombres que aparecen en este libro y a mí me ha parecido súper interesante. Ya para terminar, que son las 5:31, hora menos en Canarias, vamos a recordar algo que la sociedad española nunca va a olvidar y que fue traumático y a la vez fue un movimiento de unidad y esperanza. Recuerdo con mucho dolor y también con mucha esperanza la muerte del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, a manos de la banda terrorista ETA, de los asesinos de la ETA. Supuso un punto de inflexión en España por el movimiento social que se produjo, ¿eh?
Sin duda alguna. Fíjate que en el momento en el que ETA mata a Miguel Ángel Blanco, había ya 777 personas que habían sido asesinadas por la banda terrorista. Pero quizás fue, yo creo que la forma despiadada, la forma cruel, la que conmocionó el alma, y que todos, en aquel momento, yo me incluyo, porque recuerdo exactamente dónde estaba cuando me enteré de la noticia, pensamos hasta el último minuto que quizás fuese devuelto sano y salvo a su hogar, cosa que, como todos sabemos, no sucedió, y que aquello además fue pues el inicio de eso que se vino llamando como el espíritu de Ermua, que dio cierto protagonismo y visualización pues a la víctima de ETA.
Impresionante, qué momento. Yo creo que todo el mundo de bien sabe perfectamente dónde estaba en ese momento cuando se confirma la noticia del asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco. Pues Pedro Gargantilla, no te quito más tiempo. Eres médico, eres escritor, eres divulgador científico, eres el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital del Escorial y también eres profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria. Pues acabas de publicar un libro maravilloso que se llama Asesinatos que cambiaron la historia. Gracias por habernos ayudado a poner las calles. Un fuerte abrazo, Pedro. Muchas gracias.
A vosotros. Encantado. Un placer.
Un placer, claro que sí. 5:33, 4:33 en las Islas Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en COPE. Why you make me work so hard that you Me dice Cristina Platero, que entre pronto el ponedor que está esperando para entrar en directo. Digo, en cuanto venga el técnico, que lo pasamos. ¿Cómo estamos, Pedro? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Estoy muy bien.
Estás bien. Estás trabajando ahora, ¿eh?
No, voy a entrar.
Por eso digo que vas a trabajar ahora, ¿verdad?
Sí, voy a entrar.
¿Y cómo entras tan pronto, pudiendo entrar a las 11 de la mañana?
Sí, más quisiera yo. Es que ahora ya me quedan pocos días para jubilarme. Y como me quedan pocos días para jubilarme, me da igual.
Ah, sí, ¿cuántos son días? ¿Días de meses, de semanas, de qué?
A ver, el día 14 de mayo.
Uf, ¿y se te está haciendo largo?
Un poquito.
¿En serio? ¿Y estás deseando dejar de trabajar o es porque te corresponde?
No, es por el contrato relevo.
Ya.
¿Sabes? Ya. Contratan a uno y yo me jubilo, ya. Me prejubilo.
¿Y de qué vas a jubilarte, Pedro? ¿De qué vas a dejar de hacer?
Pues estoy en una fábrica de automoción en el Burgo de Osma.
Ya. ¿Y siempre con el mismo horario y todo?
No, hacemos tarde, mañana y noche.
O sea que lo vas variando, ¿no?
Sí, y esta semana voy de mañana.
Bien.
Y a la próxima voy de noche y luego ya voy a la siguiente, que es el 13 y el 14, voy de tarde.
Fíjate, y ya dentro de nada, el 14, en dos, tres semanas nos quedan y ya se acabó el trabajo.
Se acabó el trabajo, 32 años que he estado aquí.
Joder, ¿y te estás preparando la mente para desconectar ya del mundo laboral?
Sí, hombre, porque tengo entretenimiento con la pesca.
Qué bueno, por favor. ¿Y con nietos también?
No, tengo un chico de 22 años.
Y de momento el chico no te ha regalado ningún nieto, ¿no?
Nada, de momento nada.
Bueno, lo dices con pena, ¿eh?
Hombre, oye, a ver si se echa alguna por ahí, alguna novia, y oye, ya veremos a ver.
Claro que sí. Escúchame, bueno, Pedro, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros a esta hora? Que este programa empieza muy pronto.
Es que yo me levanto a las 4:20 de la mañana.
Madre mía.
Que vengo desde Aranda de Duero.
Uf.
¿Sabes?
Y vas con la radio ahí como un loco, ¿no?
Sí, hombre, los días que voy de mañana os escucho.
Qué bien, Pedro, qué bien. Pues escucha, te quedan dos semanas para jubilarte y no te vas a jubilar sin tener tu diploma oficial de ponedor de calles.
Pues, ¿sabéis si es verdad? Por eso os he llamado.
Claro, pues no te preocupes, porque Cristina Platera además ha traído hoy un rotulador nuevo, con lo cual te va a hacer el diploma ahora mismo y ya verás qué bien te lo va a dejar.
Oye, Pulpo, ¿has estado una vez en Aranda de Duero en el Sanorama?
He estado en Aranda de Duero, pero he estado comiendo, no he estado trabajando.
No, en el Sanorama,
el festival.
Eso de música que preparan, vienen ahí 3 días o 4, está, eso se viene de gente hasta,
Sí.
Se llena de todos sitios.
Sí, los festivales. No,
impresionante es eso.
Ese festival no le he tocado, ese no puedo decir que he estado.
Ese en agosto es.
Y dos, ¿no? El Sonorama.
En agosto. Sí,
claro que sí.
En agosto empieza no son 3 días.
¿Tú eres de festivales? ¿Eres de festivales, Pedro?
Yo, no, mucho. Yo porque lo ponen ahí. Y voy alguna vez, así. Pero si no, no, no.
La música estará muy alta ahí, ¿no? Me imagino.
Sí, si se oye, tienen un recinto que es donde ponen ahí los grupos que actúan y de donde estoy yo.
Claro. Se nos ha cortado. ¿Pedro? Hola, Pedro. Pedro, me dicen los técnicos que no se ha cortado, pero que no está aquí. Bueno, pues Pedro, en cualquier caso, Cristina, aunque se nos haya cortado, se nos ha cortado la llamada, le mandamos el diploma oficial de ponedor de calle, ¿vale? Son las 5:40, las 4:40 en Canarias. Hay que contar la cantidad de gente que está intentando buscar una fórmula para dormir, y la tengo yo, la fórmula para dormir la tengo yo. Es el laboratorio español, son los que lo han creado, el laboratorio Ahora Health. De verdad, a mí me ha cambiado la vida. Dos pastillas que se incluyen en el kit de los ponedores, la pastilla de ahora día, la pastilla de ahora noche. Una te la tomas por la mañana después de haber dormido, la pastilla de ahora noche cuando te metes en la cama y empiezas a conciliar el sueño, y te cambia la vida. Si a mí me funciona, imagínate a ti. Lo puedes pedir en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, Ahí vas a poder pues ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Health pone a tu disposición. Y además el kit incluye dos regalos que te van a mandar, bueno, pues como detalle por ser un ponedor de calles. Toma nota, ahora día, ahora noche, el kit de los ponedores es lo que yo tomo para dormir, incluso 9 horas al día, para enfrentarme a 4 horas y media de radio en directo cada madrugada. Kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Del clásico.
Y ahora los jugadores del Madrid celebran en el fondo.
A un clásico europeo.
La semana grande del Madrid, semifinalista.
Vaya semana.
Y liga en el bolsillo.
El Madrid ahora a por la Champions. Siguiente parada, vencer al Bayern de Múnich en las semifinales.
Venga, vamos, 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 vamos.
Este martes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Bayern Real Madrid.
Como mola.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde mencionamos a la gente que está trabajando y en qué. José Luis nos escribe, dice que está escuchándonos desde el materno infantil de La Coruña, en La Guardia. Muy bien, el sábado en Pelícano. José Luis, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Luis Miguel, que está en Montroy, Valencia, dice, yo soy asentador de frutas. Oh. Llevo así 34 años y también desde la infancia soy un agricultor aprendiz. La agricultura es algo precioso, siempre aprendiendo.
Qué maravilla. Pulpo, buenos días. Hola. Te habla Luis de Torrelavega. Hola, Luis. Repartiendo nuestro pan de cada día desde las 4 de la mañana. Los sigo todos los días, los escucho, les mando un fuerte abrazo y feliz día del trabajador para todos los ponedores.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tu mensaje desde Torrelavega. El 10 de agosto nos vemos allí en Torrelavega. Mira, Alfredo también nos escucha. Dice que está en su garita todas las noches, que se le pasan las horas volando con nosotros y que él también es ponedor.
Agustín nos cuenta que su profesión es bodeguero. Ahora, ¿he dicho bodeguero?
Sí, pero es más bonita esa palabra, ¿eh?
Bodeguero. Con el col de martes, ¿sí?
Bodeguero.
No. Es bodeguero. Uh-huh. Y ahora nos llamamos enólogos. Haberlo puesto desde el principio.
Enólogos.
Haberlo puesto desde el principio. Agustín nos dice que feliz noche a todos.
Bien.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores. Aquí un contable, pues empezando y estando a punto de poner las calles. Mm.
Muchísimas gracias, contable. También Jesús nos escribe, dice que él es camionero. Dice, Pulpo, es que me encanta el programa, os escucho cuando me toca la ruta de noche. Un abrazo, Jesús, que vaya muy bien.
O Miguel, que lleva 30 años como vigilante de seguridad y es ponedor.
Ole.
Hola, buenas noches. Hola. Pulpo, Bea, Manu. Os mando este audio desde Granada. Me llamo Daniel y soy conductor de VTC. Nada, que muchas gracias por el programa que hacéis todas las noches, que por lo menos a mí me dais vida, que estoy trabajando hasta las 4 de la mañana. Y nada, que un abrazo muy fuerte para todos.
Mensajes que nos habéis enviado a través de facebook.com/poniendolascalles. También mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Gracias por la involucración por parte de todos los oyentes a la hora del desarrollo de nuestras actividades en este programa de radio. Increíble. Enseguida vamos a ir con el tutorial y ahora lo que tenemos que hacer es, ¿por qué no?, viajar un poquito en la máquina del tiempo, donde vamos a recordar pues una de las grandes canciones de Julio Iglesias. Es el artista de la semana hasta el viernes. La próxima semana cambiaremos la temática, cambiaremos el artista o tocaremos directamente pues otra temática musical. En cualquier caso, en el día de hoy, escuchar esta canción de Julio Iglesias es como ponernos en los años 70, finales de los 70, y traernos pues unos grandes momentos en los que Julio Iglesias publicaba el Hey, una canción que da nombre a su álbum más conocido. Las malas lenguas dicen que el tema iba dirigido a su exmujer Isabel Presley, de la que se había separado 2 años antes. En cualquier caso, la canción es simplemente maravillosa.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer, y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir?
Estás invitado a participar en la petición de la canción de Julio Iglesias durante esta semana. Si te apetece, 662-942-605 para presentar la canción o incluso la dedicatoria. ¿Y por qué me pides esa en concreto? Es el mismo WhatsApp donde nos puedes dejar, bueno, pues tu juego favorito. Fíjate que antes hablábamos del juego del Lince Bea y hay ponedores que dicen recordar de qué iba ese juego.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy taxista, soy Juan Carlos de Granada. Uh-huh. Y acabo de salir a trabajar.
¿Sí?
He puesto la radio y estoy escuchando que estáis hablando de el juego del Lince. Pues sí, el juego del Lince lo tengo yo. Se lo eché a mi niño hace unos años para los Reyes y lo tengo en la casa. Y la verdad es que jugamos algunas veces. Y consiste en, son unos dibujos que tiene y luego cada dibujo tiene una ficha. Pues cada jugador coge tres fichas y cuando están todas la vez y el que antes encuentre las tres fichas en el tablero, pues el que gana esa mano. Y entonces, pues bueno, pues al cabo de la partida, el que más fichas ha encontrado, pues ese es el que gana. Venga, un saludo, soy ponedor.
Sí, qué grande.
Muy bien,
con
sí, sí, sí. Y venía en una bolsita donde metías todas las fichitas.
Sí, eso es verdad. Y la portada es un lincecito.
Es correcto.
Dibujo.
Es correcto, o sea que no tenía un émbolo que había que subir con una cuerda, ¿verdad?
No, había una cuerda.
Perfecto.
Ni unas montañas.
Perfecto, estupendo. Manu Pérez, buenos días.
Buenos días.
Hay que resolver que tenemos a Herrera ya esperando para recibir la del pulpo.
Pues sí, vamos a resolver porque a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo los sonidos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. El objetivo es que con esas pistas que hemos ido poniendo a las 3, a las 4 y a las 5, los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a aprender. Y nada, vamos ya directamente con algunos de esos mensajes que hemos recogido.
A ver.
Buenas noches, ponedores.
Hola.
Pues en la pista número 1 del tutorial de hoy creo que está enseñando a cómo desmaquillarse.
Hola, me llamo María Ángeles. Pista número 1, puede ser tinte de pelo.
Hola, buenas noches, soy Juan de Zaragoza. Es en la primera pista cómo hacer un tatuaje.
Buenos días, Pulpe compañía. Vale. Eso es un cambio de pañal. Me llamo Julián desde León. Pista número 1, claro.
Buenas noches, ponedores. Soy Mariluz Fernández desde Basauri, Vizcaya. Creo que el tutorial hoy va de cómo depilarse a la cera.
¿Depilarse? Panorama. Ah, claro.
Que tengáis todos muy buena noche.
O sea, de un tirón. Ahí,
a ver, tengo que decir que me vuelven loca los ponedores.
¿Depilarte?
Depilarme no es algo muy agradable, pero
vale.
Me vuelven loca los ponedores.
Ajá.
Desmaquillarme,
sí.
Tinte de pelo, tatuaje, sí. Depilarse a la cera.
Uh-huh.
Esta mujer, para depilarse a la cera, coge
claro.
Una esponja.
Sí, sí, perfectamente. Sí, sí.
Hay que ablandar el pelo, ¿no?
Coge una esponja.
Es que más, cada ponedor ha dicho una cosa absolutamente diferente
sí,
a la del
sí,
otro, ¿eh?
Sí, y abre. Y quita las deposiciones.
Y que hay que abrir, sí, sí.
Claro.
Y el otro había que hacer aprobar las oposiciones.
Exactamente.
Qué cantidad de mensajes en el día de hoy, Manu.
¿Tenemos ganador o no?
Vamos a ver si resolvemos.
A ver.
¿Cómo cambiar el pañal al bebé paso a paso?
Eso es.
Pues claro, cambiar el ganador, pañal.
El ganador, Julián de León.
Muy bien.
Qué bien.
¿Es de León de apellido o de población?
Entiendo que es de León, de la provincia de León.
Perfecto, pues está, un sitio maravilloso, por cierto.
Eso es.
Muy bien, Manu, pues ponte en contacto con él y dile
vamos,
que el premio lo recibe en las próximas horas.
Ok.
Muy bien, un abrazo, hola. Chicos.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego. Claro, es que Herrera comienza a las 6 de la mañana, son y 50. Nos quedan 10 minutos para que él se vaya preparando. Pues yo qué sé, la de horas que tiene su programa. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
¿Te has preparado ya el programa?
No, ahora voy a ver qué ha pasado.
¿Qué ha pasado? Si no se habla en España de otra cosa. Al final se queda, ¿eh?
Sí.
¿Que se queda?
Anda.
Ayer te lo dijimos, que se iba a quedar.
Anda.
Que
anda,
le,
¿qué dices, hombre?
Que le hemos pagado la promoción, Herrera.
Anda.
A ver si suena esta canción y la reconoces y sobre todo quién canta esto.
Digo tus ojos verdes, ¿no?
Sí, señor.
Sí, sí, sí.
Sí, señor, Herrera.
Sí. Y me sonaba porque, vamos, te lo he escuchado a lo largo de años de mi vida. Uh-huh. Y esta era una canción de la infancia, como aquel que podríamos decir, ¿no?
Joder, Herrera, pero... O sea, suena la paquera de Jerez a las 5:52 de la mañana.
La paquera, vamos a ver, es que la paquera... Yo conocí bastante la paquera.
Mira,
programas con ella. Era un ser torrencial, ¿eh? Torrencial y maravilloso. Popular, sincera, de la calle, del barrio. Y una fuerza inagotable en el cante. Que además no solo utilizaba la fuerza inagotable, utilizaba el poder del matiz, ¿eh? Que es muy importante. Y, en fin, a mí la obra completa de la paquera me cambia la vida casi.
Uh-huh. Hombre, tiene muy buenas canciones. Yo no la he conocido mucho, he tenido que empollarme un poco quién era esta mujer. Más que nada porque el pasado día 26, pues hizo 20 años de su fallecimiento. Esta mujer ha recibido un montón de premios y sobre todo la comunidad gitana le debe mucho. Porque, oye, les puso un montón en el mapa y ella se dio cuenta que... Cantando como cantaba, defendió muy bien a su etnia.
Sí, claro, claro. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo.
Me encanta cómo suena la voz. Francisca Méndez Garrido. Cuando se hacían estas grabaciones, estaban todos los palmeros, los guitarristas.
Sí, esto va todo junto. Sí, no, eso.
Claro, por eso tiene. Claro, es que tiene esa magia esta canción, claro.
Ahí estaba Felipe Campuzano, me pareció también.
Oh.
Y bueno, y supongo que Manolo Sanlúcar y más gente en esa grabación.
Es que fíjate lo que se junta ahí en una canción, lo que se junta ahí en una tarde de grabación en un estudio. En torno a la paquera de Jerez, que por cierto, la trombosis se la llevó, tuvo una trombosis y falleció un 26 de abril del 2004, con 66, 68 años aproximadamente.
Sí. Yo en el año, pues a lo mejor una de las últimas actuaciones que tuvo en el televisor fue conmigo. Uh-huh. Me lo llevé a un programa en Sanlúcar de Barrameda, Canal Sur.
Oh.
No sé si era Luna de Verano o era el propio de las coplas.
Uh-huh.
Pero bueno, mira, yo me recuerdo el ensayo que ella hizo.
Sí.
Con la bata de Boatiné.
No me lo puedo creer.
Sí, salió a ensayar con la bata de Boatiné
y con babuchas.
Y con las babuchas.
No me lo puedo creer.
Y no la queríamos comer, claro.
De esas historias es que tú has tenido que vivir unas cosas increíbles con esos artistas, ¿no?
Sí, claro. Ya te digo, porque artistas muy puros, ¿eh? Yeah. En el caso de la paquera, un artista de una pureza extraordinaria.
Qué bueno, Herrera, qué bueno. Te toca a ti a partir de las 6, te quedan 5 minutos para prepararte unas cuantas horas de radio en directo, así que a ver cómo
pues,
lo haces.
Pues voy a ver qué ha pasado, a ver si me...
Te mando un resumen, pero de media hoja, ¿eh?
Bueno, lo que me mandes bueno será.
Venga,
¿eh?
Oh, que es Candy Candies.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
Ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El aparatoso modo en que se ha llevado a cabo la frustrada dimisión de Pedro Sánchez ha generado en parte de la opinión pública dos sensaciones igualmente insuficientes. Una da por hecho que su motivación fue estrictamente personal, obviando que hay un cálculo político muy claro. Otra es la que supone que todo esto no ha sido más que un montaje, incapaz de ver que la situación pinta cruda para los socialistas, por mucho que Pedro Sánchez se esfuerce en tocar arrebato para movilizar a los suyos. Cierto, el PSOE gobierna en la Moncloa, pero con un apoyo directo ciudadano en mínimos históricos, lo que le hace rehén de minorías que agravan aún más su descrédito. Nunca tuvo el partido menos poder territorial que ahora. Y aunque las elecciones catalanas puedan maquillar el panorama, los estrategas de Ferraz saben bien que los pronósticos globales se aproximan mucho más a lo que se vio en Galicia. Pactar con todo lo que no sea el PP con tal de alcanzar el poder ha sido una decisión profundamente arriesgada que primero fracturó al partido y después generó una aguda polarización en la sociedad española. No hay una escapatoria clara para el PSOE, al que después de esta etapa le espera una difícil renovación más pronto que tarde. Los últimos movimientos de su...